Costa Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa y de Costa Viva. Ya saben, el informativo de la Mariña Lucense, todos los días de lunes a viernes y hasta ahora, de 12:30 a 2:00 p.m. En directo. Hoy no estamos en el estudio, hemos cambiado de lugar. Nos hemos venido a un sitio un poquito más especial. Estamos en Tapia de Casariego, en la zona de Serantes, y nos hemos puesto nuestro estudio en el restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Ya saben ustedes, El Álamo, el de la croquetina, que nos patrocina normalmente el pronóstico meteorológico. Pues desde aquí vamos a hacer este programa en esta jornada de hoy. Les hablaremos de las noticias más destacadas en este día, y también dentro de un ratito hablamos con su gerente, nuestro anfitrión, porque, por cierto, le van a hacer entrega del diploma de honor de la hostelería asturiana. Va a ser el próximo día 22 en una gran gala, y la verdad es que es un diploma más que merecido a toda una trayectoria, porque lleva más de 30 años al frente de su negocio aquí en Tapia de Casariego, y últimamente la verdad es que le han pillado mucho el punto a uno de esos pues elementos llamativos, que es el asunto de la croquetina, y también vamos a hablar de su croquetina y de tantos años al frente de unos fogones. Es un trabajo muy sacrificado. Pero bueno, además de hablar de ese asunto, trataremos otros que van marcando la actualidad en este día de hoy, 15 de noviembre ya, en el que, por cierto, el viento sopla un poquito. Bueno, de hecho ha soplado bastante la zona de Viveiro, ya saben dónde, siempre, en Penedo do Galo, que sopla con fuerza y con muchas ganas. Y pues nada, como a las 4 de la madrugada se registró una rachita de 142 kilómetros por hora. Estas de las que tiran todas las macetas y todo lo que van encontrando por ahí por delante. Por cierto, que incluso en algunos lugares, pues esas ramas que se han caído o árboles que se han caído en algunas zonas han provocado retrasos. Pues, por ejemplo, en el autobús de la ruta escolar en el municipio de Barreiros, una rama bastante grande que estaba entorpeciendo una carretera por la que normalmente frecuenta la ruta escolar, pues interrumpió, hizo que llegara un poquito más tarde hoy los alumnos al instituto. El caso es que tuvieron que echar hacia atrás el autobús y buscarse una ruta alternativa. Efectos del viento, ya saben, vivimos en un lugar donde hay mucho viento. En fin, ¿qué vamos a ello? Como siempre, vamos a hacer primero un repasito en titulares. Hoy cambiamos además el formato. Reciban el saludo de nuestro compañero Baruch Domínguez, porque él se va a encargar de los titulares en esta jornada de hoy, y también de nuestra compañera Isabel Martínez, que nos ha acompañado aquí a montar nuestro especial set, y de quien les habla, servidora Juana Carrera, y sin olvidarnos, por cierto, de nuestro técnico que está en el estudio, Miguel Fuente, al mando de todo esto. Los demás solamente, ya saben, ponemos aquí un poquito la voz. Así que vamos a hacer el repasito en titulares, como cada día, de la mano de Establecimientos Rey y de la mano de Baruch Domínguez.
Efectivamente, tenemos que hablar en la crónica de sucesos del fallecimiento de un hombre ayer en la zona de Estaca de Bares. Concretamente, dos hermanos vecinos de Lugo navegaban en su lancha entre Obicedo y Mañón cuando poco antes de las 3 de la tarde fueron sorprendidos por un golpe de mar. Salvamento Marítimo movilizó de inmediato a la unidad Salvamar Xaula y al helicóptero Pesca 2, que remitió en estado inconsciente a uno de los afectados, que fue trasladado al Hospital Público de Amariña, donde finalmente falleció a causa de un golpe en la cabeza, según han confirmado fuentes sanitarias. Y también tenemos que hablar de asuntos relacionados con el sector pesquero. El Gobierno de España ha recurrido ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea el reglamento sobre la pesca en aguas profundas. El Gobierno central alega que la medida es desproporcionada, no ha considerado los posibles impactos sobre la flota y vulnera los principios de la política pesquera común. De hecho, aquí en la comarca de Amariña ya se ha notado en los últimos días un aumento de duración de las mareas y, por su parte, una reducción del número de capturas. En Burela piden una multa de 4.320 euros para un concejal que pidió el voto en jornada de reflexión. Sucedió en el año 2020 en las elecciones al Parlamento de Galicia. Este edil publicó en su cuenta personal de Facebook una petición expresa de voto para el candidato de su formación política el día 11 de julio del año 2020, coincidiendo con la jornada de reflexión. Además, hacen constar que acompañó este mensaje con imágenes de carteles electorales en los que aparecían las candidatas de ese partido, tanto la aspirante a la presidencia de la Xunta de Galicia como la cabeza de lista por la provincia de Lugo. El juicio se celebra este miércoles en la Audiencia Provincial de Lugo. En Viveiro, el concello informa de la finalización de los trabajos de restauración del retablo de Porta da Vila. El concello de Viveiro comunica que en el día de ayer se dieron por finalizadas estas obras de restauración del retablo y también se reformaron las imágenes de San Juan, de la Virgen María y del Cristo del Amparo, así como la hornacina que los alberga. El retablo original data de 1930 y fue construido por el compostelano afincado en la ciudad de Landro, José Otero Corrita. Seguimos en Viveiro. El concello celebra esta semana el Día Mundial de la Infancia. De hecho, hoy varios chicos del grupo de participación juvenil acuden al 10º foro de participación infantil que se celebra en el Parlamento de Galicia, en Santiago de Compostela. Los actos continuarán el domingo, día 20, con un taller de chapas y la realización de un mural creativo para visibilizar la trascendencia de la salud mental infanto-juvenil. Esta cita será a las 5 de la tarde de este domingo. Y hablamos para finalizar de dos asuntos relacionados con la Diputación de Lugo. Por su parte, promueve en Ribadeo, en colaboración con la APEL, con la Asociación Provincial de Empresarios de la Hostelería, un curso de catas para ahondar en el conocimiento de vinos de todo el mundo. Este curso se iniciaba en la jornada de ayer. Y por otra parte, apoya a la Asociación de Mujeres Empresarias de Lugo en la organización de los premios Son Muller. El plazo para presentar candidaturas estará abierto desde hoy hasta el 11 de diciembre. Las bases y toda la información sobre los premios están disponibles en empresariaslugo.org. Las categorías de los premios se dividen en Son Emprendedora, Son Empresaria y Son Empresaria Rural. La institución provincial aporta 3.500 euros para la celebración de estos galardones que se entregarán en una gala el próximo 16 de diciembre en el MIL, en el Museo Interactivo de Historia de Lugo. Pues así, como siempre, con Establecimientos Rey, tenemos con las principales novedades de esta jornada en titulares.
Entra en establecimientosrey.es y podrás elegir entre más de 20.000 productos al mejor precio. Más de 50 años seleccionando lo mejor en ferretería, jardinería y hogar. Establecimientosrey.es es garantía de precio y calidad. Establecimientosrey.es. Somos tu comercio de siempre, ahora también online. Recuerda, establecimientosrey.es.
Con la garantía de ser marcas europeas y nacionales.
Y también hacemos un repaso por la previsión meteorológica para las próximas horas de la mano, ya saben, del restaurante El Álamo.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de restaurante El Álamo.
En cuanto al pronóstico meteorológico, en estos momentos la verdad es que tenemos los cielos despejados. En la zona del occidente asturiano muy despejados, alguna nube pintada y en Tapia de Casariego 17 grados de temperatura. ¿Qué nos deparan las próximas horas? Pues alguna que otra precipitación en la zona de la Mariña Lucense por la tarde, en principio débil, y vientos moderados del suroeste. En cuanto a la jornada de mañana, vientos fuertes del suroeste. Ahí es cuando superamos las rachas de los 140 kilómetros por hora, como en Penedo do Galo esta madrugada en Viveiro. Tengan ustedes cuidado. Viento fuerte del suroeste mañana por la mañana y por la tarde. Nubes y claros y se esperan precipitaciones por la tarde y por la noche. La temperatura máxima prevista para mañana es de 20 grados. Recuerden que esta noche ha soplado muy fuerte el viento. A las 4 y 20 de la madrugada, en Penedo do Galo, en Viveiro, se ha registrado una racha de 142 kilómetros por hora.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano. Pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite. Gasolinera Ortegal Oil, en el polígono de Barreiros, ofrece la información del tráfico.
Y como era de esperar, hay viento, claro que sí, en la autovía del Cantábrico, en esta zona donde últimamente tenemos unas rachas importantes que incomodan, entre Veiga de Santomé y Someiro. Si circulan por ahí tienen que ir un poquito más despacio, se notan bastantes bandazos que el viento está soplando fuerte. El resto de las vías de nuestra zona, sin problemas.
¿Qué pasa, Pablo? ¿Qué estás haciendo?
Aquí, como todos los días, repostando en Ortegal Oil. ¿Y tú?
Pues igual, repostando aquí. Siempre sale uno ganando.
Acabas de llegar a la gasolinera número uno, con unos precios súper competitivos.
En Gasolinera Ortegal Oil de Barreiros aditivamos nuestros combustibles para obtener la máxima calidad.
Más kilómetros.
Más protección.
Mayor rendimiento.
Menos emisiones. Solo en Ortegal Oil. Polígono de Barreiros.
Ahora vamos a hacer un pequeño alto en el camino, unos consejos publicitarios, faltan 20 minutos para la una del mediodía y enseguida charlamos con nuestro anfitrión, con Santiago Fernández.
Non imos lembrarche, porque xa o sabes, que o mellor prezo en mobles para o fogar témolo en Mobles Folgueira. Tampouco imos lembrarche que os mellores prezos en sofás, mobles de salón, dormitorios, colchóns témolo en Mobles Folgueira. E como non fai falla lembrarche todo isto, porque xa o sabes, imos decirche que tamén temos os mellores prezos en mobles de cociña a medida, en equipamentos de diseño propio, en armarios empotrados, en materiais de carpintería. Pero por se acaso, lembra que o mellor prezo en mobles e artigos para o fogar témolo en Mobles Folgueira. E así, porque somos a tenda que sempre tivemos. Vemos os mellores prezos. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
Bien, pues aquí, en el restaurante El Álamo, tenemos a la persona que es la anfitriona. Es la máxima anfitriona porque muchas de las personas que trabajan aquí, evidentemente, actúan de anfitriones en este día de hoy. Nos han recibido de una manera encantadora, pero tenemos al responsable máximo de los anfitriones. Él es Santiago Fernández. Él está aquí con nosotros, el responsable, el gerente del restaurante El Álamo, desde hace unos cuantos añitos. Santiago, ¿qué tal?
Hola, buenos días.
A ver, cuéntanos, ¿cuántos años más o menos de negocio? ¿Cuántos años al frente de los fogones?
Bueno, de negocio, aquí lo que es en Restaurante El Álamo, pues 34 años.
34, ¿eh?
Eso sí, aquí continuamente. En hostelería, pues 44. Hice 4 años en otra empresa cuando empecé, con 16 años, y después otros 4 más en Navia, en la cafetería Sotanillo, en el restaurante Sotanillo de Navia.
¿Con qué edad cogiste El Álamo entonces?
Pues con 26 años.
¿Y cómo veías tu futuro en los 26 años?
Bueno, yo hace 34 años, la verdad, oye, pues te metes, te gusta, eres, por decirlo de alguna manera, ambicioso y demás. Bueno, tampoco sabías lo que podría ser, ni si serían 5, si serían 10, y pues bueno, por eso fueron 34.
34. Y a día de hoy lo ves y dices, madre mía, aquel chavalín de 26 años cuando montó esto, y a lo mejor no sabrías, hombre, al menos un porcentaje de lo que sabes ahora no lo sabías, ¿no?
No, bueno, saber algo sabía, pero bueno,
pero no es decir,
se está aprendiendo todos los días y seguimos aprendiendo día a día. Moriremos con 60, 70, 80 años y estaremos aprendiendo. Esto es una cosa que es día a día, no se puede. Vas aprendiendo con la gente, con los empleados, con todo vas aprendiendo.
Claro, hay que estar reciclándose constantemente. Y cuéntame, ¿ha cambiado sustancialmente la idea de negocio desde que empezaste hasta el día de hoy?
Bueno, no mucho tampoco, pero bueno, sí que va cambiando muchas cosas, ¿sí? Sobre todo el tema de temas de nuevas tecnologías y demás, pues sí que va cambiando bastante. Y después, bueno, va cambiando también la clientela, es diferente, claro. De hace 34 años, pues mucha clientela que teníamos en aquel momento, por desgracia hoy ya no están. Entonces, uh-huh. Bueno, tienes que ir adaptándote mucho a los tiempos.
Bueno, desde hace 34 años y ahora, bueno, pues es que te van a dar un diploma de honor. Nada, vamos, es que se anunciaba el otro día, desde la Asociación Hostelera de Asturias han decidido darte el diploma de honor a toda una trayectoria. Creo que te lo entregan el día 22, ¿no? ¿Y cómo te sientes?
Bueno, pues siempre que te hacen un reconocimiento, pues es bien recibido y te da mucha satisfacción, lógicamente. Y bueno, es un reconocimiento, pues eso, a esos 34 años continuos, pues dando aquí un poco a la hostelería.
Un poco a la hostelería. Pero, por ejemplo, el leitmotiv siempre ha sido la utilización de productos de aquí, de la zona, de cercanía, exaltando lo que es la cocina, más o menos de ese entorno, asturiana, lo típico.
Sí, lo nuestro es cocina tradicional, de zona, de asturiana, así no tenemos una cocina selecta, es decir, platos tradicionales bien elaborados.
¿Qué ha pasado con la croquetina esta, que todo el mundo está con la croquetina?
Bueno, es otra historia que, bueno, nació un poco cuando la crisis del 2008-2009, bueno, como pues la gente no la demandaba para llevar para casa y, bueno, fuimos empezando un poco a ello. Y, bueno, el 2017 fue cuando decidimos, pues, ya un poco más profesional y, bueno, con todas las las regulaciones que conlleva el poder vender a domicilios y demás. Y bueno, y ahí estamos. Y bueno, eso es una cosa que sí nos da muchas satisfacciones. Llevamos ahora, 17, llevamos 4 años y pico, para 5. Y bueno, y ahora tendremos que ampliar un poco, que vamos a hacer unas instalaciones nuevas, bueno, pues para llegar a más producción.
¿A más producción de croquetina?
Ahora mismo, sí, de croquetina solamente. Sí, ahí va a ir solamente croquetina, porque bueno, es... Ahora mismo estamos produciendo unos 300 kilos diarios y queríamos llegar pues más o menos a los 1.000.
¿300 kilos diarios?
Sí, ahora mismo 300 más kilos diarios. Tenemos, bueno, hay 4 personas solamente, exclusivamente para el tema de coquetina.
No me extraña.
Y después, pues a ver, estamos agregando también otra línea que es la de comida refrigerada. Comida
sí, lo he visto, que tenéis vuestro expositor ahí con... Bueno, pero comida de casa, ¿eh? Toda, quiero decir, había cocina rica, elaborada, metida en sus tuppers.
Sí, bueno, es la cocina normal que... La comida normal que tenemos. Oye, pues una fabada, un pote asturiano, unos callos, unas albóndigas, un pescado, bueno, todos esos. Solamente que, oye, posterizamos y tiene unos 20, 30 días de caducidad y es muy cómoda para llevar en raciones individuales a tu casa.
¿Qué te dice la gente cuando viene y se lleva una de estas?
Bueno, eso nos da muchas satisfacciones, de verdad.
¿Sí?
Sí, muy, muy contenta la gente con ello y bueno, nos ha hablado. Esto sí que nació a raíz de lo que fue la pandemia. Mm. Entonces, bueno, cuando la pandemia, pues tuvimos unos meses ahí que solamente nos dedicábamos a los encargos para llevar para casa y entonces, bueno, pues ahí también lo profesionalizamos un poquitín más y ahora, bueno, pues lo tenemos, eso, pues sí, lo tenemos, lo... Y aguanta muchos días, tienes hoy, pues es que yo quiero unos callos para el domingo que viene. Oye, pues vienes hoy, te los llevas y el domingo los tienes.
De hecho, yo creo que durante la pandemia fuisteis de los pocos restaurantes que seguíais ahí abiertos siempre que se podía y al pie del cañón, ¿eh? Eso fue difícil y complicado.
Sí, nosotros estuvimos abiertos, excepto mes y medio que
se cerró. Sí, es el momento de cierre absoluto.
Y bueno, sí que estuvimos abiertos siempre porque estuvimos trabajando, bueno, muchas fechas era solamente para llevar para casa. Mm. Para casa o el camionero que tenía que llevárselo al camión para comer y demás.
Es que dais un servicio básico, ¿eh?
Pues sí, prácticamente, por no decirlo de una manera, sí.
Sí, señor. ¿Qué tal tu gente? Porque tienes, me comentabas antes fuera de micrófono, que tienes 18 personas aquí trabajando. ¿Cómo funcionáis? ¿Sois como una familia? ¿Están contentos? Es mucho trabajo, ¿eh? La hostelería.
Sí, bueno, oye, lógicamente, bueno, de hecho, pues oye, el premio que nos reconocen ahora, pues va un poco también a los empleados que llevan aquí, pues, los mismos años que yo. Llevamos, hay gente que lleva aquí 34 años con nosotros.
34
ellos
años.
Somos como una familia. Gracias a ellos, pues oye, llegamos a estos 34 años, lógicamente.
Se trabaja distinto cuando uno trabaja en familia que cuando uno trabaja con, bueno, probando, con gente, con tal, no sé qué. Hay un punto diferente en tenerle cariño al negocio.
Hombre, es más cómodo trabajar con gente que tienes toda la vida. Oye, pues ya cada uno sabe lo que tiene que hacer, te llevas bien, es una familia, lógicamente. Cuando pues estás cambiando de personal continuamente, pues tienes un problema. Tienes que enseñar, tienen que adaptarse, tenemos que adaptarnos todos unos a otros. Y bueno, nosotros en ese caso pues lo llevamos muy bien porque estamos adaptados todos unos a otros.
Una última, ¿qué nos recomendarías para hacer en casa, digo? O sea, ¿qué ingrediente es imprescindible para que la cocina que se elabora en casa y los platitos que hacemos para la familia no salgan tan ricos como los de aquí?
Bueno, buena calidad de producto, lógicamente.
No me vas a decir lo del cariño. Todo el mundo dice lo del cariño.
Bueno, dedicarle mucho cariño y atención. Sí, bueno, yo eso siempre lo digo también.
Claro, yo digo, yo por mucho cariño que le pongo esto, no me sale.
Y si no, lo más fácil es venir, oye, pues ¿qué quiero? ¿Una fabada? Pues te vienes, te coges un tupper de fabada y te queda perfecto en casa.
Claro.
Y quedas como...
Lo metemos en una fuente de casa y cuela, ¿verdad?
Sí, totalmente. No, sí, eso sí que... De hecho, hay mucha gente que lo hace.
Hombre, no, es lo que me estrelló.
Dame esto que lo voy a dar. Y sí, que, sí, porque bueno, está muy, muy lograda la cocina que tenemos refrigerada.
Bueno, podemos decir que te sientes realizado, ¿no? Es lo que has hecho que tú querías, que
sí,
te gusta.
Sí, sí, me gusta y bueno, me siento y me da satisfacciones. Algún disgusto también da alguna vez, pero
bueno, hombre,
los negocios, pero bueno, sí que me da satisfacciones.
Bueno, pero ahora
me quedo siempre con lo positivo.
Después del bache coronavírico y tal, andamos bien, ¿no?
Sí, bueno, nosotros, es decir, la pandemia, pues ahí nos dio un buen palo en aquel momento, pero bueno, fuimos saliendo, también fuimos los que salimos bien por el tema que comentábamos antes, el tema de la comida para llevar y demás, entonces, pues bueno, tuvimos mejor que quizás que otros negocios que tuvieron mucho más tiempo cerrados, o los negocios de bodas y banquetes y demás, que esos pues prácticamente empezaron este año todavía a poder trabajar un poco bien. Nosotros pues bueno, tuvimos mes y medio nada más sin trabajar.
Bueno, pero esa dedicación que le pusisteis también os lo agradece a la gente, ¿eh? Que eso se recuerda. Estos señores del Álamo siempre nos dieron de comer un plato de comida caliente cuando andábamos en ruta. Esas cosas...
Sí, hombre, esas cosas las agradecen y son de... Sí.
Pues ahí estamos, Santiago Fernández, no te torturo más, que sé que no te gusta hablar, pero bueno, un poquito nos has contado. Al menos recibes el día 22 de este mes, además, ¿eh? En el Hotel Palacio de las Nieves en Langreo, va a ser donde te lo concedan, ¿no? El diploma de honor de la Asociación OTEA de Asturias. Esperamos que tengas un día bonito también cuando lo recibas. No sé si caerá alguna lágrima o no, que tengas unas palabras agradables para tu gente y que lo saborees, que son muchos años, que te has ganado unos cuantos diplomas de esos, ¿eh?
Sí, bueno, ahí estaremos el día 22. Bueno, hay una cena de gala de toda la hostelería de Asturias y bueno, ahí estaremos todos los premiados, que somos, no soy yo solo, somos varios. Somos, bueno, pues en diplomas de honor me parece que son 6 o 8 y después, bueno, hay otros diplomas... También de embajador a la cocina asturiana y bueno, varios diplomas más, que ahí estaremos una noche bonita.
Bueno, pues aquí tienes nuestra medalla de oro de la COPE a tus 34 años, ¿no? 34 años al frente de los fogones. Que vaya muy bien todo.
Muy bien, pues muchas gracias.
Gracias por
esta oportunidad de poder hablar.
¿Por qué pasar frío? En Big Mat Huertas en Apastoriza te asesoramos. Ahora que llega el invierno, en Big Mat Huertas disponemos de estufas y calderas de pellets, de estufas de leña, todo lo que necesitas para hacer de tu hogar este invierno un lugar muy confortable. Ven a visitarnos, estaremos encantados de atenderte. Nuestra prioridad es la satisfacción de nuestros clientes. Big Mat Huertas en Pousada, Apastoriza. Teléfono 982-330659.
Seguimos 9 minutos para la 1 del mediodía y ahora tenemos nuestras nuevas acompañantes, que son unas personas muy implicadas y muy solidarias, y están aquí con nosotros, son Ángeles Méndez y María Luisa Villanueva. Hola, bienvenidas las dos, ¿eh?
Hola, buenas tardes.
Muchas gracias.
Tienen una noticia muy importante, y es que van a conmemorar una festividad muy especial, una fecha muy, muy, muy especial. Ellas son las responsables, bueno, las encargadas de la sección de Manos Unidas Navia en el occidente asturiano, Navia y Occidente, y cumplen 30 años, ni más ni menos. María Luisa, de hecho, lleva más de 30 años, pero bueno, Manos Unidas lleva 30 años. A ver, María Luisa, cuéntanos.
Bueno, Manos Unidas, como Manos Unidas, lleva más de 60 años. Pero antes solamente se iba por todos los domicilios con un sobre, cuando la campaña, que se depositaba y se volvía a recoger. Pero desde hace 30 años hay un grupo de gente que se asoció, vamos a decirlo así, para pedir en Oviedo, pues queríamos un proyecto para todos los años realizarlo. Bueno, se llamó Oviedo, pues... Fue todo así como muy providencial y vino la presidenta delegada de Oviedo y ahí empezó el grupo a funcionar. Y aquí estamos después de 30 años, pues recaudamos en esos 30 años solamente Navia pasó de 1 millón de euros.
Madre mía, 1 millón de euros.
Sí, señora.
Esto es una notición, señoras, señores, las personas del occidente... Con sus aportaciones, con sus colaboraciones, yendo a las fiestas, comprando la venera y todas esas, bueno, aquellas cenas que hacían también y demás, han conseguido 1 millón de euros en estos años.
Sí.
No es una broma, ¿eh?
No, claro que no es una broma. Porque además, daros cuenta que son muchas las actividades que se están realizando durante el año. Porque como dicen las del grupo, oye, pero ¿cuándo paramos? No, pero mira, es que ahora vamos a la marcha Villoril. Oye, es que viene la venera, que la cena, que la alfombra de Corpus, que la campaña, la verdad es que es costoso porque hay que ir por todas las casas, claro, los domicilios, Es costoso y desagradable muchas veces, pero bueno, en general, muy bien. Pero en esos momentos puntuales tenemos más gente que nos ayuda, porque si no, claro, sería imposible, porque son muchos los domicilios que ahora hay en Navia, que antes eran muchos menos. Y hay muchas casas que no hay ascensor, tenemos que ir, claro, subir la escalera, y no todo el mundo ya tenemos las rodillas como para subir. Pero bueno, también hay que darse cuenta de que cuando la fiesta de la Venera, por ejemplo, pues hay muchas personas de las parroquias de alrededor de Navia que vienen con sus tortillas, sus empanadas y sus veneras. Y desde aquí queremos dar las gracias a tanta gente que de una manera u otra, porque son 30 años y no se cansan de traer las tortillas a Navia para que esa gente que muere de hambre tenga un poco de agua, en este caso de más las, bueno, este año ya sabéis que es lo de las cabras y lo de las clínicas móviles, pero que siempre están ayudando. Entonces yo desde aquí no voy a nombrar a nadie, quiero y repito, gracias porque estáis colaborando tantísimo con el tercer mundo, con la gente que se muere de hambre, que tiene tanto derecho a tener todo lo que tenemos nosotros como nosotros. Lo que pasa es que, por desgracia, nacieron en otro sitio y son hermanos nuestros. Y si queremos, y no los queremos aquí, porque hay personas que dicen no, que no vengan para acá, pues entonces dales tú para que allí puedan tener algo. Porque Manos Unidas no da el pescado, da la caña para que lo pesquen allí y trabajen y que sepan lo que es trabajarlo, porque y una cosa que les dice mucho allí, que los proyectos que se realizan o que, bueno, que damos el dinero, que da Manos Unidas para hacer los proyectos allá, pues cuesta trabajo mandarlos de aquí. Uh-huh. Y eso es lo que les hacen saber allí, que también nos cuesta a los españoles, porque Manos Unidas es de España, que claro, nos tenemos que sacrificar. Y quisiera yo que mucha gente pudiese saber y ver a gente, pues bueno, jubilada, antes iban a cobrar y ya dejaban allí en la hucha donde estaba en la farmacia, ya dejaban su donativo y siguen. Y voy a decir, hay una persona de aquí que es pensionista y da más de 1,000 euros al año. Y claro, y así se puede decir que hay 1,000,000. Pero es tan, bueno, ahora habrá personas que dicen, bueno, si lo da es que lo tiene. Claro, pero también podría gastarlo en otra cosa, ¿eh?
Bueno, pero gracias a esa persona, por supuestísimo. Y luego también para aquellos que no lo tienen, pero ponen su granito de arena, también, ¿verdad? Porque es un esfuerzo, cada uno hace un esfuerzo de acuerdo a sus posibilidades.
Sí, sí,
¿no?
Pero no dije lo de los 1,000 euros.
Sí, porque es llamativo.
Pero no, pero mira, hay ahora una persona en la residencia de Navia que siempre cuando hacíamos alguna actividad, y era una señora que tenía muchos hijos, muchos. Y además en unas condiciones, bueno, pues nada, yo no sé lo que, qué pensión podía tener, pero cada vez que hacíamos algo, ella llevaba su pequeño donativo, su gran donativo, a Manos Unidas. Yo cada vez que se lo cogía, de verdad que parecía que hasta que me sentía mal, yo, por una parte, pero por otra parte me sentía muy, muy alegre de que esa persona, porque era como la del Evangelio, ¿eh? La señora que dio a la perra gorda. Claro, claro, es que dije lo de los 1,000 euros, pero quiero decir que es una persona jubilada. Entonces, es que muchas veces también dices, es que, claro, si yo voy ahora de unas vacaciones y me gasto lo que gano y un poco más, pues no me llega. Pero si en vez de ir de vacaciones y gastarme menos, voy aquí, muy cerca de aquí, que hay sitios muy lindos, sobra. ¿O no?
Sí, señor, y llevas razón. Mira, vamos a hacer una cosa, porque como nos estamos aproximando a la 1:00 p.m, tenemos que conectar con los servicios centrales y conocer las noticias nacionales e internacionales, bla, bla. Pero vamos a seguir después, así que solo os pido que esperéis aquí un segundito, porque vamos a conectar. Continuamos. Ya saben ustedes, estamos en el restaurante El Álamo, en Serantes, en Tapia de Casariego, que lleva 30 y pico años al frente de negocio Santiago Fernández, que además le dan un diploma de honor a toda su trayectoria y que además pues bien se merece que hagamos un especial aquí. Nuestro patrocinador del tiempo, Diario, pues aquí estamos con él, pasando un día muy bonito y con las buenas gentes del occidente asturiano como las responsables de Manos Unidas. Estamos aquí hasta las 2, ya saben ustedes, contando las noticias de esta jornada de hoy, recibiendo a nuestros invitados, y recuerden que estamos en el restaurante El Álamo, en Tapia de Casariego, en Serantes. El Álamo, que además se ha vuelto pues mucho más famoso que antes por la croquetina. Son un éxito, la croquetina, ya nos lo ha dicho además Santiago Fernández, con quien hablábamos hace apenas un ratito. Pero bueno, tenemos aquí con nosotros a Ángeles Méndez y también a María Luisa Villanueva, que nos están hablando de ese 30 aniversario y también, bueno, por cierto, de todo lo que han recaudado, porque es que hay que ver, 1 millón de euros habéis recaudado, ¿eh?
Vamos a recaudar más, porque todavía, hombre, falta, claro, todavía faltan 2 meses para terminar el año. Así que desde aquí, pues ahora seguir dándonos otra manita, a ver si podemos conseguir el proyecto de este año.
Y además en Navidades la gente es un poquito más sensible. Parece que nos ponemos un poquito más blandos. A lo mejor ahí se recauda más, ¿no?
Sí, pero hay más gastos.
Pues no, anda, no.
Entonces, claro. Entonces, claro, sí, no, es que es la realidad. Porque se gasta más.
Se gasta más, efectivamente.
Entonces, eso, pedirle a los Reyes que nos traigan un poco aquí al grupo de Manos Unidas, pues un regalito. Uh-huh. Ah, mira, por cierto, ya que habláis de esto, en una ocasión, cuando la pandemia, en una empresa de Navia, pues las cestas que sobraron nos las regalaron. Pero claro, nosotros...
Producto no se puede enviar,
no,
claro.
No, es que nosotros lo vendíamos.
Ah, bueno.
Los jamones y todo eso lo vendíamos. Pero claro, con la pandemia no podíamos hacer cestas. Y lo que hicimos, lo que no era perecedero, quedó para el rastrillo, y lo otro lo mandamos a la cocina económica de Oviedo.
Muy bien.
Con esto quiero decir que compartimos con los de aquí y con los de allí. Esto que queda. Otra cosa también, el proyecto de este año lo ha solicitado Manos Unidas de Haití. Uh-huh. Entonces, pues quiero decir que estamos como en comunión con, y sobre todo con misioneros y demás, porque cuando se realiza un proyecto y lo presentan en España, el grupo de Manos Unidas mira si es viable. Si es viable, se acepta. Porque hay muchos que son rechazados porque no lo ven viable. Por lo tanto, que tengáis la completa seguridad que todo lo que se realiza allí va a seguir funcionando, por una parte, y por otra parte, que no se queda nada por el camino. En Asturias no hay un solo sueldo. También otra cosa para destacar. Uh-huh. Nadie gana un solo euro. ¿Eh?
Todo es
no solamente en Navia, sino en toda Asturias. Claro, entonces todo eso, pensar que yo no digo que nadie lo robe, ¿eh? No, vamos a pensar todo, que la gente es muy honrada, porque lo es. Pero, en general, pero si no se administra bien, el resultado no es bueno. Entonces,
pues ya saben, ellas lo han administrado muy bien y han conseguido esa cantidad de dinero y más que van a conseguir, y nadie gana un sueldo.
Nadie.
Quería preguntarle una cosa a Geles, porque es que no le dejamos hablar. Y
no, yo. Pues yo encantada que hable, que yo ya hablo mucho.
Es que la veo apuntando en un papel, y entonces digo, vamos a dejar que Geles diga lo que está apuntando en un papel, esta mujer que tiene un micro delante y no se nos atreve, pero vamos a ello. A ver, cuéntanos, porque el proyecto del que estaba hablando ella venía de Cáritas, tú ibas a matizárnoslo, y a ver, ¿tú cómo lo ves todo esto? Dinos cómo estás viviendo tú tu colaboración también en Manos Unidas y la colaboración de la gente.
Bueno, yo lo que quería decir, muchas gracias a todos, desde luego, por vuestra colaboración. María Luisa es el pilar de Manos Unidas en Navia. Sé que le va a molestar que lo diga.
No, claro.
Es igual que le moleste que no, porque hay que reconocer a las personas su trabajo y hay que reconocer el esfuerzo que están haciendo día a día. Y eso para el resto del grupo es muy importante, porque ella tira mucho del carro, como vulgarmente se dice. Y quiero que se sepa, porque hay que ser justo. Y bueno, y aparte de eso, como no le va a gustar nada, bueno, quería deciros también que el próximo sábado tenemos la conmemoración, como decía María Luisa, del 30 aniversario de Manos Unidas de Navia, del grupo. Entonces tendremos, es el día 19, y tendremos un programa que sería, consta de a las 20 horas tendremos la misa parroquial en la iglesia de Navia. En el espacio cultural El Liceo tendremos un resumen de las actividades, de un poco de haciendo historia de todo el trabajo que se hizo, y finalmente tendremos la actuación del coro Villa de Navia. Para nosotros es muy importante que la gente asista, porque nos sentiremos mucho más arropadas. Sabemos que hay muchísima colaboración. Los proyectos siempre decimos que los hace la gente, y es cierto. Hubo muchos pilares, aparte de todo el mundo que está colaborando, hubo muchos pilares en el grupo de Manos Unidas que no les gusta que se nombre. Bueno, no lo voy a decir. María Luisa fue discreta, no lo dijo, pero hubo muchos pilares, mucha gente que mantuvo durante muchos años las aportaciones y la colaboración. Bueno, desde aquí yo tengo poco que decir, nada más daros las gracias a todo el mundo, a todos los que colaboráis, y deciros que, pues eso, lo que dice María Luisa, que sigáis aportando, sigáis contando con nosotros, y nosotros contaremos con vosotros. Muchísimas gracias por todo.
María Luisa, venga, que algo quieres decir ahora, fijo.
No, nada.
Ponías cara de disgusto, claro, ¿eh? Ponías cara de disgusto, ¿te has dado cuenta?
Es que yo, no, es que hay que tener una cosa clara. Yo sin ellas no hago nada. Que una persona sola no hace nada. Y somos un grupo, y entonces ese grupo es el que funciona. Es que hay que... Sí, alguien tiene que estar ahí al frente, pero claro, sin...
Bueno, pues no, ahí liderando este grupo.
No, lo que sí hay una cosa muy clara. Que la gente colabora, y colabora muy bien. Y bueno, pues no se nombró a nadie, pero a Pepe Santiago hay que nombrarlo y requete nombrarlo, y nunca lo nombraremos bastante. Y a María Eugenia, que es la promotora de la Venera. Pero esas son las personas, pero con esas pues hay mucha gente que eso, con su granito de arena, va a ser el millón de euros. O ya está, mejor dicho. Entonces, bueno, pues nada, vuelvo a dar las gracias y nada más, que sigáis colaborando, a ver si entre todos hacemos un mundo mejor.
Muchas gracias por venir. Seguro que entre todos hacemos un mundo mejor, porque lleváis 30 años, bueno, más, ya lo sé, más de 30 años, no, pero conmemoramos estos 30 el sábado que viene, recordándonos que hay otras personas un poquito más lejos de donde vivimos nosotros, que no viven como nosotros ni tienen nuestras mismas circunstancias. Gracias por vuestra labor, gracias por estar aquí. Seguid ahí, seguid celebrándolo, y bueno, seguiremos contándolo, ¿vale? Si os parece y nos lo contáis, seguiremos animando a la gente a participar y a colaborar.
Y gracias a vosotros, ¿eh? Porque también sois un pilar muy importante, porque los medios de comunicación, oye, ahora mira cuánta gente nos está escuchando, y igual dice, pues vamos a darles un euro, porque euro a euro, un millón.
Claro que sí, euro a euro, un millón, señores. Gracias, chicas, gracias.
¿Tienes problemas con tu descanso? En Ribamueble te damos la solución. Tenemos el colchón que tu cuerpo necesita, porque para descansar mientras duermes necesitas un colchón de calidad. Y aunque puedan parecer iguales, la diferencia está en el interior. En Ribamueble disponemos de una amplia gama de colchones de calidad, de visco, de soja natural, de muelle ensacado, avalado por las mejores marcas como Tershi, Aspol, Mikama. Ribamueble, aprovecha este mes del descanso con nuestras grandes ofertas y una gran exposición donde puedes probar la calidad de nuestros colchones. Ven a visitarnos y lo comprobarás tú mismo. Estamos en calle Virxedo Camiño 9, Ribadeo. Ribamueble, porque dormir no supone descansar.
29 minutos pasan de la una del mediodía. Acaban de irse nuestras compañeras de Manos Unidas Occidente, y a gusto estaba llegando también nuestra nueva invitada de esta mañana de hoy, y ella también trabaja por el Occidente y por el Occidente en general, sobre todo por la sanidad del Occidente. Ya más o menos van hilando, ya se pueden ir haciendo una idea. ¿Cuántas veces hemos hablado del Hospital de Jarrio, el Hospital Comarcal, Área Sanitaria Primera, y las necesidades de personal, de material y de todo tipo de mejoras para que sea un poquito más útil. Pues ella lleva mucho tiempo luchando por eso, precisamente, porque todos somos Carrion. Ya les he dicho todo lo demás. Es Mar Villanueva, la hasta ahora responsable de todos somos Carrion. ¿Qué tal, Mar?
Muy bien. Saludar a todo el mundo.
Gracias por venir aquí al restaurante El Álamo en esta mañana de hoy y estar un ratito con nosotros.
Daros las gracias a vosotros por haberme invitado, que es un placer poder venir.
Mira, nos gusta mucho, bueno, pues todas estas cosas que conseguís, porque hace un momentito estábamos hablando, tú lo has visto, con Manos Unidas, con esas cositas que se consiguen con el esfuerzo, al fin y al cabo ciudadano, y vosotros también conseguís cositas con vuestro propio esfuerzo, porque habéis hecho una donación en forma de un material importante al Hospital de Carrió, también con campañas y actividades que emprendéis.
Pues sí, también lo mismo que hacen Naciones Unidas, que no tenemos nada que ver con ellos, porque la verdad que la labor que hace esa gente está muy por encima de lo poquito que podamos aportar nosotros, pero bueno, poco a poco también vamos intentando hacer alguna cosina.
Bueno, cuéntame, la nueva aportación, 1.700 euros para un aparatito, cuéntanoslo tú, que te lo sabes mejor.
Sí, a ver, se donó 1.700 euros en concepto de un sistema de control de temperaturas para las neveras del hospital, porque tienen la obligación de llevar un registro a la vez que si baja la temperatura con las vacunas del coronavirus, que son muy importantes y necesita un control muy exhaustivo, con estos aparatos que hemos donado nosotros con la asociación, en caso de que la temperatura suba o baja, les hace un salto de alarma y de esa manera se dan cuenta y lo pueden corregir rápido.
¿Cómo conseguisteis esa cantidad?
A través de todos los movimientos que fuimos haciendo con la donación, donaciones de gente, cuotas de socios, las galas benéficas que hicimos en Navia y lo que fue aportando la ciudadanía.
Hicisteis muchas cosas durante una temporada. A ver, aquello de las pancartas, me acuerdo, todas las quejas, la sanidad en el occidente, las reuniones con los responsables del Principado. Tanto tocar ahí un poquito, petar puertas, ¿no? Algo sirvió, ¿verdad?
Sí, sí sirvió, sí. Las cosas en el hospital han mejorado muchísimo. Además, es algo que no diga yo, sino que vas hablando con cualquier usuario del hospital y está muy agradecido, porque antes había listas de espera que no se solucionaban porque faltaban facultativos o no daban una prioridad a la hora de remitir a otro hospital, y ahora ven que todo eso que teníamos atrasado se ha ido solucionando. Hemos conseguido un geriatra, que yo creo que eso es el boom en esta zona y uno de los mayores logros, yo creo, que de la asociación.
Hombre, importantísimo, sobre todo porque estamos en una zona, al fin y al cabo, donde hay bastante envejecimiento de la población.
Pues sí, y era algo que se venía reclamando desde hacía muchos años, y gracias al movimiento de la asociación y de todo el occidente, que hay que recalcar que si esto no llega a ser por toda la persona que se movió en las manifestaciones, se movió ayudándonos a nosotras, pues no hubiera llegado, y eso es un logro de todos nosotros.
Bueno, un logro de todos vosotros y también tu parte de logro personal, porque hay que destacar que tú estabas al frente y no estabas precisamente en el momento más óptimo de tu salud.
Sí, estaba con temas de salud, luchando contra un cáncer de mama, pero bueno, yo creo que si no llego a tener el respaldo de todas esas personas, yo no hubiera conseguido nada. Entonces, el agradecimiento no es para mí, es para todas esas personas que apostaron por mí.
¿Y luego qué? Porque, claro, luego hubo ahí una especie de, no sé si es bache o cómo denominarlo, porque la asociación, bueno, pues parece que ha perdido un poquito de fuerza o empuje.
A ver, sinceramente, que creo que es lo que hay que ser sincero en esta vida y es lo mejor, pues yo cometí un error, la asociación cometimos un error aconsejado por mí. Quisimos hacer que todos los partidos políticos que en la pandemia no se habían puesto a mirar por lo más importante, que era el protegernos a todos, de alguna manera a ver si se conseguía que con esto, que se suponía que le daban bastante importancia, miraran y nos ayudaran, y lo único que sirvió fue para que por detrás intentaran beneficiarse del movimiento, que es una de las causas por las que llegó a tener que cerrar la asociación.
Es un error un poco curioso, ¿no crees?
Sí, pero como
claro,
nunca...
No, pero claro, un error curioso porque tu intención era muy buena.
Sí, pero
no,
las demás no era buena.
No se podría denominar
buena.
Error, claro.
No, la
¿De quién
los
es
demás...
aquí el error?
No era, no, bueno, yo asumo por el hecho de haber intentado de alguna manera que todos participaran, pero no. De las experiencias aprende, y esto me ha enseñado que si algún día tengo que volver a sacar a la gente, los políticos todos fuera. ¡Fuera! ¡No los quiero!
Vamos, que te han defraudado.
Sí, bastante además. Porque además es que precisamente todos los golpes que me dieron y todos los ataques que tuve que aguantar con la presión de lo que conllevó para mi familia fue todo relacionado con la política. Entonces, pues sí, aprendí una gran lección.
Es más fácil unir a las personas y a los ciudadanos que unir a los políticos.
Sí, además, en cuanto metes a la política por medio, la gente es como que se desilusiona, o sea, es como que pierde la fuerza.
¿Qué nos han hecho, señores políticos? ¿Qué nos han hecho, Maruca?
Sí, yo quería preguntar un poquito, porque ahora estaba esta cuestión, bueno, importante. Quería preguntar un poquito, pues, ¿cómo está el futuro de la asociación de Todos Somos Harrio? Porque, bueno, veamos que todas las comunicaciones que hacéis últimamente es desde la presidencia en funciones de la asociación. No, no sé si hay quien lo retome, porque no. El trabajo que se ha hecho es muy importante hasta el momento.
Es triste y da un poco de pena, pero no, la asociación. La asociación se decidió en la última asamblea finiquitarla y simplemente yo, como representante máxima, estoy dando todos los pasos para poder hacerlo. Da un poco de pena, la verdad.
Aún así, el balance, bueno, hablaba ahora Juana también, bueno, de lo que se ha logrado pues últimamente, pero bueno, ¿qué valoración se hace de todo el camino que se ha hecho durante los últimos años?
Yo me siento muy orgullosa. Y me siento muy orgullosa de la respuesta que hemos tenido entre todos porque logró lo que había nacido el movimiento. Yo como enferma un día decidí en las redes, sabiendo que había muchos problemas en el hospital, llamar a la ciudadanía para decirles, oye, ayudarme, que quiero que los que gobiernan nos miren, nos vean, se den cuenta de que para nosotros el hospital es importante, que lo necesitamos. Y eso que fue con lo que nació todo esto, se logró. Ellos han puesto los ojos, nos han ido solucionando cosas, recientemente han cambiado un escáner, que a lo mejor hace 2 años esto era impensable que nos llegaran a cambiar ese escáner, han solucionado el tema de sanitarios. A ver, hay que tener los pies en el suelo y yo creo que todos tenemos que ser realistas. Este fin de semana ha habido una manifestación muy importante en Madrid relacionada con el mismo tema. Allí gobierna el PP, en Asturias tenemos al PSOE. Evidentemente nadie quiere ir en contra de la sanidad o yo es lo que quiero creer, que no, los políticos no están tampoco para fastidiarnos, sino que su función cuando llegan a gobernar es protegernos. Entonces, si allí con un partido, con un color, hay problemas y en Asturias tenemos los mismos problemas con otro color, es síntoma de que estamos ante una situación que no tiene una solución muy fácil. Faltan sanitarios y lo que creo que tienen que hacer ahora, a partir de ahora, todos es centrarse en sacar más plazas, sacar más gente para que se forme, para que dentro de unos años, no a corto, porque evidentemente un sanitario no se forma en 3 años ni en 4, conlleva muchas más cosas y más en especialidades, esas plazas vayan aumentando para que en un par de años, 4, 5 o 10, consigamos revertir el error de malas políticas que se han hecho a lo largo de todos estos años. Entonces, hay que pensar que la sanidad es importante y si hay problemas en Madrid con un color y en Asturias con otro color, no es un problema de los políticos, es un problema de que el sistema no está bien.
Y en Galicia con otro.
Con otro color, pues sí, pero yo voy a la...
Claro, el problema de la sanidad está ahí. Es verdad que se utiliza electoralmente, sí, porque ahora vienen las elecciones y también los ciudadanos utilizamos eso electoralmente diciendo ahora que vienen las elecciones no van a arreglar esto. Pero es que el problema de la sanidad es inevitable y está. O sea,
yo creo que los sanitarios no los podemos fabricar de un día para otro. Entonces, bueno, a lo mejor igual una opción es conseguir hacer que nuestros sanitarios, los que se marcharon de España, volver a traerlos para acá. ¿Cómo tendrán que hacer eso? Pues con sueldos, con garantías, con estabilidad, que al final los sanitarios lo que más buscan es estabilidad. O sea, yo me pongo en el lugar de ellos, soy una madre, tengo 2 hijos y evidentemente mi marido, pues quiero que tenga un trabajo donde le den unas garantías de 3, 5 años, no un trabajo donde sabe que va a estar 6 meses y a lo mejor en 6 meses se va para otro lado. Cualquiera que quiera tener familia quiere estabilidad, es que no es el dinero, es estabilidad laboral.
El problema es que lo sabemos, pero pues no sí. Se pone la solución, por algún motivo sí. No se pone la solución. Queda mucho para hacer, y en Harrio también.
En todos lados.
Pero con ese activismo que se te ve, ¿no te has planteado, venga, va, si no somos todos Harrio, casi todos somos Harrio, pero esto tiene que seguir de algún modo?
Yo no sé, a ver, no sé lo que... No tengo un planteamiento a cara de futuro con mi vida ahora mismo, pero sí sé que creo que nací para ayudar y para dar a los demás, y si se me abriera alguna puerta donde pudiera hacer eso, me lanzaría a ello.
Oye, la Mariña también tenemos problemas, plantéatelo.
Voy para allá.
Vente para la Mariña.
Pues al final me van a dar palos en todos lados, ¿eh?
Bueno, mujer, ya tienes la espalda.
Eso sí, ya estoy curta.
Mar, mil gracias por estar aquí. Nos alegra verte también y tan saludable y que hayas, bueno, pues te hayas recuperado y superado ese momento. Estuviste luchando por una cuestión de salud, por la tuya propia y por la de todos, en unos momentos delicados, y mira, pues algo se consiguió, queda por hacer, pero bueno, pues a ver si después de las elecciones no se olvidan todos otra vez, a que ver, también ocurre, ¿eh?
Y si no salimos a las calles, ¿eh?
Y si no, seguro que todavía tenéis alguna pancarta de esas. Y
hay muchas todavía por puestas por ahí.
Podemos poner todos somos Harrio y Hospital de Mariña. Atención primaria de Mariña. Nos sirve para todo junto.
Sí, hombre, sí.
Muchísimas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros por darme la oportunidad.
Hacemos un pequeño alto en el camino y también tenemos que hablar con la responsable de la hostelería de Tapia, que la tenemos por aquí, y enseguida charlamos con ella.
Non imos lembrarche, porque xa o sabes, que o mellor prezo en mobles para o fogar témolo en Mobles Folgueira. Tampouco imos lembrarche que os mellores prezos en sofás, mobles de salón, dormitorios, colchóns témolo en Mobles Folgueira. E como non fai falla lembrarche todo isto, porque xa o sabes, imos decirche que tamén temos os mellores prezos en mobles de cociña a medida, en equipamentos de diseño propio, en armarios empotrados, en materiais de carpintería. Pero por se acaso, lembra que o mellor prezo en mobles e artigos para o fogar témolo en Mobles Folgueira. E así, porque somos a tenda que sempre te vemos os mellores prezos. Mobles Folgueira, a tenda de toda a vida.
Y a mi lado se encuentra ahora Julia Sánchez. Ella es la presidenta de la Asociación Hostelería de Tapia, de aquí de Tapia de Casariego. Bueno, pues una asociación en la que hay un grupo de personas, un grupo de empresas dinamizando la zona, porque Tapia, la verdad, es que es muy atractiva, muy llamativa, y hay mucha gente que viene los fines de semana a comer o a tomar una copa o a hacer el día por aquí, porque es un lugar precioso. Vamos a ver qué nos cuenta. Julia, ¿qué tal? Buenos. Bienvenida. ¿Cómo estamos?
Bien, buenos días.
Con prisa, ¿eh?
Sí, como siempre.
Sí. Los de la hostelería siempre tenéis
siempre
prisa.
Siempre andamos con prisa,
es verdad, siempre tenéis prisa. Sí. Bueno, cuéntame, ¿más o menos cuántos socios sois en la asociación?
Seremos unos 22, 23, uh-huh, entre casas rurales, hoteles, bares de copas, restaurantes, más o menos unos 22.
¿No? 22. ¿Qué tal funciona? Cuéntanos.
Bueno, no hay queja, bastante bien.
¿Sí? Sí. ¿Organizáis muchas cosas?
Sí, organizamos jornadas, organizamos alguna fiesta, luego colaboramos con cosas que nos pide el ayuntamiento, siempre con alguna asociación. Bueno, estamos siempre ahí en la brecha.
Y de hecho, por ejemplo, en esta misma semana tenéis unas jornadas.
Sí, tenemos las jornadas del mejillón en el Puente de la Constitución.
¡Ay, qué rico! A ver, cuéntanos.
Sí, somos unos cuantos. Cada uno pone su tapa, otros ponen un pinchito, otros ponen algo de menú que lleve mejillón. Uh-huh. Entonces, bueno, más o menos estamos ahí todos.
Cuando organizáis estas cosas, ¿ves que la gente sale de casa?
Sí, la gente se suele mover, suele venir a probar porque les gusta, probar, comparar lo que tiene cada uno en los negocios. Entonces, bueno, suele venir gente de la zona y de los alrededores. Y siendo el Puente de la Constitución, pues viene mucha gente a pasar el fin de semana.
Bueno, lo del puente es tremendo. Y de hecho, en uno de los puentes, pues bueno, normalmente vienen gente de todos los lugares. Bueno, uno de los puentes,
sí, bueno,
y el de la Constitución es uno así que funciona muy bien. Pues está a las puertas de diciembre y la gente ya tiene muchas ganas de gastarse algo.
A ver si seguimos con este tiempo, entonces vendrá más gente.
Tenemos un tiempo de cine. Sí. En estos momentos está luciendo el sol de una manera maravillosa aquí en Tapia. Estamos en la zona de Serantes, donde está el restaurante El Álamo, desde donde estamos haciendo hoy el programa de Costa Viva, nuestro programa de 15 de noviembre, en el restaurante El Álamo y acompañados de Julia Sánchez, la presidenta de la Asociación de Hostelería. A lo largo de todo el año, ¿como cuántas campañas podéis organizar más o menos?
Pues 4 o 5. Hacemos las jornadas en carnavales, hacemos también el tapeo, luego tenemos el Campeonato Sur en Semana Santa, luego tenemos también en noviembre a veces en el Puente de los Difuntos hacemos alguna jornada también, y el de ahora en el Puente de la Constitución. Uh-huh. El que más se mueve siempre es el del tapeo, que viene mucha
tapeo,
más
¿verdad?
Gente. Pero bueno, porque a veces tenemos hasta sorteamos cosas también. Una cena, un viaje a un spa, alguna cosa así, para llamar un poco a la gente.
Y te voy a preguntar si estáis unidos. Me vas a decir que sí, porque yo sé que estas cosas se suelen decir.
Bueno, estamos unidos, qué remedio, si no.
Cuando tú vas
funciona.
Y dices, venga, vamos a meternos en otro tal, tenéis que trabajar el doble para hacer un concurso de tapas, y van todos mis caches, nada. Pero bueno, van, ¿no?
Sí, sí, ay, suele salir bastante bien. Sí.
Bien. Sí, es que quieren amenazar un poquito estos pueblos porque son muy bonitos,
sí,
pero si no se hace algo igual, la gente no
se mueve, no. Hombre, hay momentos muertos. Si no se mueve, si no les haces algo, no salen. Cuando llega el invierno, peor, que hace mucho frío.
Tampoco hace tanto frío, anda, no lo vendas.
En invierno sí.
Que no, que estamos al lado del mar.
Ahora mismo no, estos días no, se está muy bien.
Estamos al lado del mar.
Estos días está muy bien, sí.
Bueno, Tapia es un reclamo fantástico y es verdad que también es reclamo para los surfistas y demás. O sea que también sí, en veranito o en ese campeonato de surf son muchas las personas. Háblame un poquito de Santiago, de Santiago Fernández.
Bueno, Santiago ya lo dijo todo él. Para nosotros es como un referente. O sea, él lleva muchos años en la hostelería, trabajando con cocina, todo como bien te dijo, casera. O sea, es un punto a seguir. Y un sitio donde venir a comer también. Tiene
rico,
mucha buena,
¿no?,
comida.
¿A ti y luego te gusta? Con esto de la croquetina tremenda, ¿eh? ¿No? La croquetina tremenda.
Esto con las muy buenas. A ver, yo las llevo muchas veces y son muy buenas. ¿Sí? Y fue un acierto también.
¿Cuándo os recomiendas? Porque yo he visto que había por lo menos 11 variedades. Por favor,
muchas,
que las tenían
las de jamón,
aquí, de grelos,
buenas, sí,
las tenían de
chipirones. Y las de setas
chipirones
están muy buenas también.
De setas.
Sí,
pues estamos en temporada de setas. Vamos a tomar
las
de setas.
Las de setas están muy buenas, tenéis que probarlas también.
Sí, señor.
Sí, las tengo todas muy buenas. Y las de marisco también.
Y las de marisco. Hombre, eso, bueno, por descontado, si llevan marisco dentro. Julia, muchísimas gracias por acompañarnos. Cuéntanos un poquito, no sé, objetivos de la asociación, ya para terminar, que te dejo que te
bueno,
vayas.
Bueno, pues nada, la asociación, como siempre, pues es lucha para que venga la gente siempre y colaboran lo que puede. Y bueno, haré bueno que apoyasen también el Camino de Santiago, que es una cosa que trae muchos turistas.
Claro.
Tiene muchos caminantes por aquí, entonces, bueno, es uno de los puntos también a machacar. Porque
Camino
suele venir mucha gente.
¿Tenéis algunas opciones para el peregrino? Si pasa por aquí algunos.
Sí, pasan muchos.
Bueno, pero tenéis, no sé si existen menús de peregrino o de repente atenciones
bueno, sí,
para el peregrino,
claro, sí,
o horarios
sí
de peregrino.
No, porque no, normalmente ellos madrugan y hay bares abiertos para que
para
desayunen
ellos,
y ya,
¿no?,
desayunan y ya se van.
Es importantísimo,
que
porque los
hay
peregrinos
veces que se quedan un día o dos porque les gusta el pueblo. Entonces,
ah, bueno,
claro, cuando llegan y ven el mar y ven la playa y ven todo, pues algunos se quedan.
Hombre, claro, dirán, claro, bueno, ya a Santiago, sí, ya llegaremos, sí, que hay prisa.
Sí. No, los que lo toman con mucha calma algunos, sí.
Julia, muchísimas gracias por acompañarnos.
Bueno,
anda, que vaya muy bien, ¿eh? Que Tapia es precioso y la hostelería fantástica.
Bueno, pues muchas gracias.
Un saludo.
Vuelven los White Days de Vital Dent con un descuento tan, tan grande que hasta esta música se le queda pequeña. 25% de descuento en implantología dental. Aprovecha los White Days del 15 al 30 de noviembre.
Estamos en la Avenida de Galicia 26. Pide ya tu revisión gratuita online o en el 982-120061. Vital Dent Ribadeo. Te esperamos. Y ahora abiertos también los sábados. Consulta horarios en clínica.
Ahí estamos, a falta de 14 minutos para las 2 de la tarde. Ya ven ustedes, yo no sé ustedes, pero ya tenemos plan, ¿eh? Sobre todo para este fin de semana, porque tal y como nos estaba contando ahora mismo Julia Sánchez, pues tenemos las jornadas estas del mejillón, tapeo de mejillón en Tapia de Casariego este fin de semana. Bueno, yo creo que es para pensárselo. Y luego, pues venimos a comer la coquetina. Estábamos hablando en esta jornada de hoy de la coquetina, porque es la especialidad del restaurante El Álamo. La verdad es que llevan unos cuantos años haciéndolo. Y ya ves, 300 kilos. 300 kilos por día. Y cuando uno tiene que hacer las croquetitas en casa, de repente se dice, qué pereza, ¿no?, con lo que tardo. Pues hay cuatro personas que se encargan de hacer la coquetina, tu croqueta preferida. Hay varias especialidades, como nos estaban contando, y ya saben ustedes que estamos hoy precisamente en el restaurante El Álamo, pues por varias razones. Una de ellas porque nos acompaña con nosotros en nuestro informativo cada día, patrocinando el pronóstico meteorológico, ¿verdad?, el restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Y otra de ellas también es que el responsable, el gerente, Santiago Fernández Martínez, ha sido pues una de las personas que se llevan el diploma de honor a toda su trayectoria. 34 años al frente de los fogones y de su propio negocio, aunque estuvo trabajando otros cuantos años más en otros negocios cuando era joven, y es donde aprendió, como nos decía en el inicio de este programa. Y 34 años al frente del negocio dan para mucho, para muchas experiencias, vivencias, para muchos platos de comida y para muchísimo, muchísimo trabajo, que es lo que tiene en esta jornada de hoy, porque también están ahí pues trabajando muchísimo, hora de comidas, y por lo tanto aquí la cocina hirviendo. Apunten esta fecha, porque el próximo día 22 de este mes de noviembre, en una gran gala en el Palacio de las Nieves, en Langreo, va a tener lugar la entrega de ese diploma de honor que le otorga la patronal de la hostelería asturiana, OTEA, por toda su trayectoria. 35 años de trabajo, pero 27 frente al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Aquí se juntan todos, asturianos, mariñanos, en torno a la buena cocina. Ya saben ustedes que si hay algo que hace que nos entendamos todos mundialmente es la buena cocina y un buen caldo también. Y aquí es lo que se sirve. Todo hecho con comida tradicional, asturiana, cercana, de cercanía, y esos platos de toda la vida. Y también con los platos que tiene ya para llevar, ya saben ustedes, cocina casera y para llevar, que se conserva además durante bastante tiempo en la nevera y que va a hacer las delicias de todos los invitados que tengamos. Podemos hacer aquello que decíamos, lo sacamos del envase, lo ponemos en una fuente casera, una mesa bonita, y decimos, mira cuánto me he esmerado hoy en la cocina, aunque el mérito es del restaurante El Álamo. En fin, pues hoy estamos contándoles las noticias desde aquí, con estas personas invitadas que han venido también a acompañarnos, estas buenas gentes, y ahora vamos a hacer, como siempre hacemos, un repasito. Estos últimos 10 minutos son para hacer un repaso por la actualidad, por las noticias más destacadas en esta jornada de 15 de noviembre, y va a ser nuestro compañero Baruc Domínguez el que se encargue de ponerles a ustedes al día.
Viva.
COPE más de la costa.
Estar informado.
Aquí seguimos en COPE de la costa, aquí seguimos actualizando la información de este martes 15 de noviembre y hablamos de asuntos de actualidad. Te recordamos ese fallecimiento en el hospital de Burela de una persona que volcaba su embarcación ayer cerca de Estaca de Bares. En concreto, dos hermanos, vecinos de la ciudad de Lugo, navegaban ayer en su lancha entre Obicedo y Mañón cuando fueron sorprendidos por un golpe de mar. Salvamento Marítimo movilizó de inmediato a la unidad Salvamar Xaula y al helicóptero Pesca 2, que remitió en estado inconsciente a uno de los hermanos mientras el barco remolcaba la embarcación dañada. El hombre fue trasladado al Hospital Público de Mariña, donde finalmente falleció a causa de un golpe en la cabeza, según confirmaron fuentes sanitarias. El otro herido también recibió asistencia sanitaria, primero en el pesquero Siempre Cicles y después a su llegada al puerto de Obarqueiro. Hablamos también de otros asuntos relacionados con el mar. El Gobierno de España recurre ante el Tribunal de la Unión Europea, Tribunal de Justicia, el reglamento sobre la pesca en aguas profundas. El Gobierno de España alega que la medida es desproporcionada, no ha considerado los posibles impactos sobre la flota pesquera y vulnera los principios de la política pesquera común, de buscar un equilibrio entre la protección de la biodiversidad marina y el mantenimiento de la pesca sostenible. De hecho, aquí en la comarca de A Mariña ya hemos notado en los últimos días que se han reducido notablemente las capturas y que han aumentado las mareas. Escuchamos a Basilio Otero, patrón mayor de Burela.
Sí, a xente que está chegando en terra está vindo coa a xente que lo levanta, claro. Coa mitad do que se pescaba antes. Son épocas nas que se utilizaban esos fondos nestas épocas de otoño e de inverno, a verdad que está afectando moitísimo.
Pues estaban las palabras de Basilio Otero. Seguimos en Burela. Piden una multa de 4.320 euros para un concejal del Concello Burelés que pidió el voto en jornada de reflexión. Sucedió en el año 2020, antes de las elecciones al Parlamento de Galicia. Según el escrito de acusación del fiscal, este edil publicó en su cuenta personal de Facebook una petición expresa de voto para el candidato de su formación política el día 11 de julio de 2020, que coincidió con la jornada de reflexión de las autonómicas gallegas. Además, acompañó ese mensaje de imágenes de carteles electorales en los que aparecían las candidatas de ese partido, tanto la aspirante a la presidencia de la Xunta de Galicia como la cabeza de lista por la provincia de Lugo. El juicio se celebrará mañana miércoles en la Audiencia Provincial de Lugo. Hablamos también de otros asuntos. Nos vamos a Ribadeo. La Concejalía de Igualdad está desarrollando la campaña Ribadeo contra violencia machista, antes, agora es siempre. Ha programado diversas actividades que se desarrollarán entre los días 18 y 27 de noviembre. Escuchamos a Mónica Freire.
Desde a área de igualdade do Concello de Ribadeo, traballamos durante todo o ano e de forma constante na abordaxe integral da violencia de xénero mediante políticas de prevención e tamén de accións destinadas a garantir asistencia e protección das vítimas con actuacións de carácter integral. Un dos nosos principais objetivos é precisamente ese, o de sensibilizar e xerar conciencia contra a violencia machista. Deste xeito, durante o mes de novembro, realizaremos diferentes talleres contra a violencia de xénero dirixidos a primaria e infantil e tamén charlas para o estudiantado de educación secundaria e o público en xeral. Ademais, terá lugar un recital poético-musical e unha obra de Moni Creques.
Seguimos en Ribadeo. El Ayuntamiento ha colocado nuevas barandillas de acero inoxidable en Vila Selán. Escuchamos al responsable de Medio Rural, Marcos Villamil.
O Concello colocou 4 novas barandas de acero inoxidable en Vila Selán. Foi algo que nos pediu a Asociación de Veciños desa parroquia. E logo de estudar en diferentes opcións, decidimos colocalas de acero inoxidable. É a mellor opción a nivel de seguridade, de estética e tamén pola súa duración. Seguimos facendo nosas, deste equipo de goberno, as suxestións que a veciñanza nos vai facendo chegar e traballamos para mellorar Ribadeo.
Seguimos en la localidad ribadense. Ayer empezaba un curso de catas para aprender a conocer vinos de todo el mundo. Lo organiza la Asociación Provincial de Hostelería y también la Diputación de Lugo. Estas jornadas se celebran en El Parador y se desarrollarán hasta el día 29 de noviembre. Hablamos de más asuntos relacionados con la Diputación lucense, que apoya a la Asociación de Mujeres Empresarias de Lugo en la organización de los premios Son Muller. El plazo para presentar candidaturas estará abierto hasta el 11 de diciembre. Las bases están disponibles en la web empresariaslugo.org. Los premios se dividen en 3 categorías: son emprendedora, son empresaria y son empresaria rural. La institución provincial aporta 3.500 euros para la celebración de estos galardones, que se entregarán en una gala el próximo 16 de diciembre en el MIL, el Museo Interactivo de Historia de Lugo. Escuchamos a la diputada de Réxime Interior, Promoción do Territorio e Turismo, Pilar García Porto.
O que tratan é de poñer en riba da mesa o valor e o esforzo do traballo femenino en favor sempre do empoderamento das mulleres e tamén en favor dunha labor empresarial que resulta tan útil para a sociedade. Dende logo, nós cremos que este tipo de iniciativas son importantes. Os premios son un recoñecemento a trayectoria e unha visibilidade importante para moitos proxectos que senón probablemente pasarían inadvertidos. E esa visibilidade é un elemento fundamental tamén para avanzar na igualdade.
Más asuntos en la crónica provincial. El secretario general de Infraestructuras, Xavier Flores, presentaba esta mañana los informes que analizaban las causas del colapso del vano 2 del viaducto de Castro de la A6, que ha cortado la comunicación por carretera entre Galicia y la Meseta. Escuchamos al secretario general.
Evidentemente, la hidromoción juega un papel importante porque es quizá esa gota que hace verter el vaso, ¿no? y que supera y que derrame el vaso, pero por sí sola los modelos que han hecho en ambos estudios muestran que por sí solo no pudiese haber sido. Aquí lo que viene a decir es hay un problema que se combinó esto con un hormigón mucho con peores condiciones de las que eran esperables.
Pues ahí están algunas de las causas de ese derrumbe. Seguimos hablando de infraestructuras y también desde el Gobierno Central. La subdelegada en Lugo, Isabel Rodríguez, destaca que el Ejecutivo refrenda su apuesta por las conexiones ferroviarias de la provincia con 6,1 millones de euros para nuevas actuaciones en el tramo Monforte de Lemos-Lugo. Escuchamos a la subdelegada.
O Goberno refrenda a súa aposta pola provincia de Lugo cos novos investimentos que pon en marcha dirixidos a mellorar as nosas infraestructuras ferroviarias. Hoxe mesmo, o Boletín Oficial do Estado publica a formalización dos contratos das obras de cerramentos de protección en zonas urbanas e pasos do tramo Monforte de Lemos-Lugo na línea León-A Coruña, que se adxudicaron por máis de 6 millóns de euros a UTE integrada polas empresas Oreco Balgón e Construccións, Instalación e Tracción. Ditas actuacións enmárcanse no conxunto de melloras planificadas polo Goberno para o corredor ferroviario Ourense-Monforte-Lugo, para mellorar a fiabilidade, o confort e os tempos de viaxe, así como para adaptar aos parámetros de altas prestacións.
E hablamos tamén de outras obras, en este caso en Viveiro. El Concello comunicaba que nas últimas horas se finalizaron los trabajos de restauración del retablo de Porta da Vila. Tamén se reformaron las imágenes de San Juan, de la Virgen María y del Cristo del Amparo, así como la hornacina que los alberga. El retablo original data del año 1930 y fue construido por el compostelano afincado en Viveiro, José Otero Corrita. Y también en Viveiro celebran esta semana el Día Mundial de la Infancia. Se programan varias actividades, una de ellas tenía lugar este martes con la participación del Grupo de Participación Juvenil, valga la redundancia, en el 10º Foro de Participación Infantil que se celebraba en el Parlamento de Galicia. Los actos continuarán este domingo a las 5 de la tarde con un taller de chapas y la realización de un mural creativo para visibilizar la trascendencia de la salud mental infanto-juvenil. Pues así, finalizamos por el momento. A partir de las 2:20, te actualizamos toda la información comarcal y también provincial aquí en COPE de la Costa. Sigues informado, sigues informada en Mediodía COPE.